Su nombre era Slobodan Praliak y su imagen bebiendo veneno durante la lectura de su última sentencia de apelación en el Tribunal Penal Internacional de la para la antigua Yugoslavia sigue dando la vuelta al mundo.
Stop, please sit down.
Este ex general bosnio-croata de 72 años fue condenado en 2013 a 20 años de cárcel por crímenes de guerra contra musulmanes bosnios, una limpieza étnica bajo la idea de crear una gran Croacia. Ayer sacó del bolsillo una ampolla de veneno y se la bebió. Elena Grandal.
La verdad es que la imagen es espeluznante, es brutal, expósito, desde luego. Y todo ocurrió en la lectura de esa apelación en la que se confirmaba la condena. Praliak, que también fue escritor, director de cine y teatro, sacó un frasco del bolsillo y se lo bebió. Murió poco después en el hospital y lo cierto es que se sigue investigando cómo llegó esa sustancia a sus manos. Un gesto que recuerda además al utilizado por los mandos nazis y que convirtió esta última sesión de este tribunal, antes de disolverse, pues en la escena de un crimen.
Praliak fue el responsable de una de las imágenes más emblemáticas de la guerra de Bosnia. Ahí tuvimos que ver mucho los españoles. El bombardeo y la destrucción del puente de Mostar. ¿Cómo olvidar esa imagen? ¿Verdad, Helen?
Desde luego era noviembre del año 93. Se destruyó más que un símbolo, obviamente, a pesar de que aquel puente de la época otomana significaba pues, la convivencia entre cristianos y musulmanes durante ya unos cientos de años. Mostar era para los croatas la capital de lo que ellos llamaron Comunidad Croata de Herzegovina y la limpiaron literalmente de musulmanes.
Mostar fue también el escenario de la primera misión militar española en zona bélica en tiempos de democracia. Como quien dice, fue antes de ayer y aquí al lado. El general de división Francisco Javier Zorzo fue, siendo coronel, el jefe de aquella primera misión. General Zorzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted llegó allí con nuestra gente en 1992. ¿Qué se encontraron, general?
Pues un país en guerra. La llegada al puerto de Split era un tanto deprimente porque no había asfalto, no había cemento, estaba toda los muelles con la arenilla que corresponde a una zona de combate y la situación era incorporarse a un país donde estaba llevándose a cabo una guerra como guerra civil que era totalmente sangrienta.
¿Para qué? ¿Cuál era nuestra misión?
Nosotros, la misión principal que teníamos era la protección de la ayuda humanitaria. Nuestra función primordial era dar escoltas a los convoyes que llevaban desde Metković y la zona croata que limita con bosnio-croata, que limita con la zona croata que limita con Bosnia. De ahí estaban los almacenes de ACNUR, del alto comisionado para refugiados de Naciones Unidas, y entonces escoltábamos los convoyes desde este punto hasta Kiseljak, donde estaba el cuartel general de UNPROFOR, que es como se llamaba la unidad superior donde estábamos nosotros integrados, y luego hasta Sarajevo.
General, no se retire porque quiero saludar también al teniente coronel José Luis Monterde. Don José Luis, teniente coronel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted llegó allí en abril del 93, si no me equivoco.
Sí, correcto. Nuestra agrupación fue la que relevó a la agrupación que mandaba el entonces coronel Zorzo.
Quiero que me cuente una anécdota, una situación yendo con los blindados hacia Sarajevo, con la misión de proteger a los croatas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hacía la gente para que no pudieran avanzar?
En 1993, pues una vez nosotros relevamos a la agrupación Málaga, que era la que estaba bajo el mando del coronel Zorzo, pues la circunstancia, digamos, que cambió completamente la situación fue que se rompieron las hostilidades entre musulmanes y croatas. En aquellos momentos, pues en Bosnia y Herzegovina, pues había una mezcla bastante grande de núcleos de población pues croatas en zona bosnio-musulmana o bosnios musulmanes en zona croata, como podría ser pues en el caso de Mostar, pues teníamos una minoría, digamos, bosnia en el centro de la ciudad, rodeada completamente por personal croata. En la zona norte, en cambio, de nuestro despliegue, pues ocurría una cosa completamente distinta. Con la ruptura de las hostilidades, lo que ocurre pues que los bosnios empezaron pues a limpiar pueblo por pueblo y ciudad por ciudad todos aquellos núcleos, digamos, de población que estaban ocupados por personal de etnia croata. Nosotros iniciamos el movimiento desde nuestro destacamento con un objetivo que era fundamentalmente pues reconocer el itinerario en una carretera, pues para ver que estuviera limpia de obstáculos que pudieran entorpecer el movimiento de convoys, y al llegar a un punto concreto de la carretera, pues como ha dicho usted, en el camino a Sarajevo, pues nos encontramos un montón de civiles que cortaban la carretera y que procedían de un pequeño pueblo croata que estaba siendo en esos momentos atacado por las fuerzas bosnio-musulmanas.
¿Y qué hicieron estos civiles?
Pues cortaron completamente la carretera, pidieron ayuda pues a las fuerzas de las Naciones Unidas. Yo estaba al mando pues de una sección que se compone pues alrededor de 5 vehículos y unos 45 militares. Y bueno, pues una vez comunicamos la situación a nuestro cuartel general, pues ellos nos dieron una serie de instrucciones que era, pues evidentemente, cumpliendo el mandato que teníamos de las Naciones Unidas, proteger fundamentalmente a todo ese personal civil que pues solicitaba, digamos, el amparo de las Naciones Unidas. Una vez los musulmanes pues consiguieron ocupar la población que estaban atacando y ya completamente limpiarla, pues llegaron pues a la zona donde, digamos, donde nosotros nos encontrábamos con todo este personal civil e incluso algunos de los militares pues que habían conseguido huir de esta localidad. Pues nos rodearon completamente la posición que nosotros ocupábamos y nos exigieron desde el primer momento pues la entrega de todo el personal civil o, como digo, pues algunos de los militares que nosotros teníamos bajo nuestra protección, llegándose pues a momentos de bastante tensión porque amenazaron durante varios momentos de las negociaciones con que iban a abrir fuego. El abrir fuego sobre una posición en la que nosotros estamos en 5 vehículos, pero a nuestro alrededor hay casi 250 personas, pues es bastante difícil, digamos, de darles la protección adecuada que podríamos tener pues en cualquier otra situación.
A modo de titular casi, teniente coronel, ¿entregaron a esa gente? ¿Cómo salieron de allí?
Después de varias horas de negociación, que fueron pues aproximadamente 7 u 8, y merced, digamos, a los auspicios que tuvimos con distintos observadores de las Naciones Unidas y negociaciones que se hicieron con bosnios y croatas en el cuartel general de la agrupación española, se llegó a un acuerdo entre ambos, por lo cual ordenaron a nuestras fuerzas que entregáramos al personal militar a las fuerzas musulmanas y que protegiéramos a los civiles llevándolos a una serie de puntos que ya se habían acordado para que desde allí fueran trasladados a localidades más cercanas con personal croata.
General Zorzo, ¿qué tienen los soldados españoles? Yo he tenido la suerte en los últimos meses o años de estar en Mali, estar en Senegal, estar en Bagdad, en un montón de sitios. ¿Qué tienen ustedes que son capaces de hablar con unos, con otros, con los de más allá, con los musulmanes, con los cristianos, con los más musulmanes? ¿Por qué?
Permítame, antes, que le dé un abrazo al teniente Coronel Monterde, que cuando él me llamaba coronel, yo me acuerdo que era un valiente y perfectamente adiestrado teniente. Monterde, un abrazo fuerte.
A la orden, mi general. Buenas tardes.
Bueno, pues ahora le contesto a don Ángel.
Sí, claro.
El soldado español tiene lo que tienen los españoles. Es así de sencillo. En el sentido de que somos un pueblo que no somos poderosísimos como pueden ser, por ejemplo, los británicos, que tienen otra manera de tratar a la gente. Estaban perfectamente instruidos nuestros soldados porque se les enseñó desde el principio que no iban a hacer una operación de tierra quemada, que las gentes con las que íbamos a trabajar eran europeos como nosotros, que tenían sus tradiciones, su cultura, que había que respetar, y en todo caso ayudarles en todo lo que se pudiera, siempre sin salirse de las normas de enfrentamiento que teníamos señaladas por las Naciones Unidas, como ha dicho el teniente coronel Monterde.
Teniente coronel, si le pido una imagen, un instante de aquellos meses, de todas aquellas misiones en Bosnia, ¿con cuál se queda?
Pues yo me quedaría con la imagen, como he dicho otras veces, de que curiosamente la vida en un escenario de guerra, pues la vida sigue. Entonces mi imagen es ver a los niños yendo al colegio, independientemente que 6 u 8 manzanas para más lejos de ellos, pues haya un conflicto de alta intensidad y se estén entre dos partes matando durante horas. Esos niños que iban al colegio, esa gente que iba a hacer la compra, es con la imagen que yo me quedo, ¿no? En un sitio con las hostilidades que en ese momento había.
General Zorzó, una imagen.
Pues he tenido la fortuna de volver después de la guerra. Yo he estado 3 veces en Bosnia, después he vuelto a Bosnia, y la imagen que se me ha quedado, y de la cual me siento orgullosísimo, en nombre de todos los españoles y de todos los soldados que estuvimos trabajando allí en Bosnia, es que en Mostar, en la zona cristiana, la zona croata de Mostar, hay mezquitas. Y los semáforos del bulevar, el famoso bulevar que era línea de frente en Mostar, que estaban todas las casas destrozadas, tenían semáforos y funcionaban. Y los coches se paraban cuando el semáforo se ponía en rojo.
Para que luego vengan a darnos lecciones de pluralidad y de interreligiosidad, general. En fin, en aquella misión perdieron la vida 22 militares del Ejército de Tierra, un guardia civil, un intérprete. 25 años se cumplen de aquella misión de la que, de verdad, teniente coronel y general Zorzó, nos sentimos los españoles tremendamente orgullosos de todos ustedes. Hacemos hoy la tarde de COPE desde Logroño, en La Rioja, y escuchen. General, teniente coronel José Luis Monterde, muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias, señor Espósito. A su disposición.
Adiós, José Luis, cuídate.
Adiós, muchas gracias, Espósito.
Chao, chao.